Y un poco para salir de la ignorancia que tenemos sobre el tema, porque igualmente a la par que el gobierno nacional abrió el escenario legal para que los proyectos de marihuana se dispararan, Colombia ya tiene cualquier número de licencias y se vienen desarrollando unos proyectos interesantes, pues igualmente se han construido mitos, ¿no?, sobre este tema de la marihuana. Máxime si tenemos en cuenta que Colombia proveemos el 70% de la cocaína del mundo, 70%, y volvimos a exportar, Eduardo, los últimos 8 o 10 años. Habíamos dejado de ser exportadores hace unos 25 años. Volvimos a exportar marihuana en la modalidad creepy. Volvimos a exportar. Colombia hoy es exportador de marihuana creepy para el consumo recreativo hacia las Antillas. Y básicamente la producción asentada en Nariño y Cauca. Y toda esa ruta de producción y distribución ilegal pasa por Bucaramanga, vía Venezuela. Entonces, en ese escenario de creepy vienen los proyectos de marihuana medicinal que son totalmente diferentes. Y un poco la invitación, Eduardo, es en la dirección de aprender del tema y hacer mucha pedagogía y de pues hacer como una inmersión en el tema, ¿no? Que es un tema del que vamos a hablar de aquí a 40, 50 años y
A
más.
tres generaciones.
Sí, ese sin duda. Eduardo Mayorga, gracias por aceptar la invitación a Torre Babel. Bienvenido, ¿cómo estás?
Julio, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí compartiendo lo poco o mucho que sabemos del sector del cannabis medicinal.
Este comentario quería hacer a propósito de que Santander tiene el último lugar
En
en bienestar,
desigualdad,
en desigualdad. Entonces,
desigualdad.
imagínense, Colombia hace parte, mire este correlato a propósito de qué es lo que hay de ese correlato, qué es lo que desenmascara la larga. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo.
Siempre lo ubican entre los cinco más desiguales.
Y Santander está dentro del departamento, el
El
departamento más
más
desigual.
desigual de
Entonces,
Colombia.
nosotros estamos en el territorio de más malestar y de menos bienestar, a propósito del
Casi
tema.
que del
Y
mundo.
está ocupando el primer lugar en corrupción. A veces las lógicas funcionan, ¿no?
Santander, pero le faltó la mitad del titular. Y
Ah, bueno,
Bucaramanga.
perdón, bueno, ese es el aporte suyo al final.
No, no, no. El informe de transparencia, Vanguardia, le puso a Santander grandísimo y Bucaramanga abajo chiquito, pero es Santander y Bucaramanga.
Claro que sí. Y lo otro, lo siguiente. Y entonces, esos cuatro temas del desarrollo regional que hace que en Santander sea visto como un territorio nororiental, digamos, Bucaramanga, capital de región de 7 millones y medio de habitantes, ese cuarto tema de la marihuana medicinal tiene todo el contexto para ser tratado aquí en la Universidad de Santander, Julio.
No, además que
Bienvenido el tema.
Eduardo nos va a contar, la universidad viene jugando un papel muy importante en temas de investigación. ¿Qué más, Eduardo? Para un oyente de a pie que tiene los mitos sobre la marihuana de años y que todos los días ven los medios, la reproducción de esos mitos de la marihuana como una droga, la mata que mata, etcétera, toda esa mítica, ¿cómo entrarle de primerazo, de sopetón, dicen en García Rovira? ¿Cómo entrarle y explicarle qué es un proyecto de marihuana medicinal? ¿Eso cómo se come?
Ok, yo empezaría por decir que esta es una oportunidad de romper esa historia, de lograr que algo que fue marcado por muchos años como algo negativo, lo positivo. Los beneficios que tiene el cannabis medicinal son innumerables. Desde el punto de vista científico, hay países como Israel, Holanda, Alemania, Australia, que nos llevan años, décadas de desarrollo e investigación de los beneficios medicinales en diferentes patologías. Estamos hablando desde el tema del dolor, el tema las personas que reciben quimioterapia, el cannabis se vuelve un paliativo,
De la epilepsia, de esto.
la epilepsia, temas de piel, temas
La
de
artritis.
estrés, artritis. Es un.
Mi mamá, que es una señora muy conservadora, pero terriblemente conservadora, hace 30 años se unta ungüento de marihuana
Las enfermedades
para,
catastróficas, ¿no? Entre otras cosas.
para la
Sí.
reumatismo y para los dolores, ¿no?
Lo interesante es que tú vas a un congreso internacional que lo abren normalmente los médicos y ellos son conscientes de que hasta ahora estamos empezando a aprender de todos esos beneficios. En Holanda hay una compañía que se llama Vetrocan, que es patrocinada por el gobierno holandés, que viene desarrollando investigación y medicamentos con base en cannabis medicinal. Entonces, Esa línea hay que trazarla. Este es un nuevo comienzo de ver una oportunidad del desarrollo del campo. Debería hacer, empezar por ahí. El proceso productivo nace en la producción de la planta la flor, que es el producto terminado del proceso de cultivo inicial, exige unas condiciones de entrenamiento y de calidad en ese proceso que permite transferir conocimiento a las personas del campo, permite llegar a una industria que ofrece empleo formal. Nosotros sabemos, para nadie desconocido, que las personas del campo lamentablemente no están enganchadas dentro del sistema laboral normal, formal. Pero como el enfoque de este sector es el sector, es encadenarnos valga la redundancia, dentro de la cadena de valor del sector farmacéutico, cosmético y alimenticio, entonces obliga que desde la primera parte del proceso tú tengas esa formalización. Claro. Entonces es parte de las ventajas que ofrece el sector. Hay que hacer mucha pedagogía, como en todo. Se vienen haciendo reuniones con médicos, explicando la parte científica. El proyecto como tal debe tener socialización, explicando a las comunidades este nuevo enfoque. Este proyecto o los proyectos de cannabis implican una gran generación de conocimiento. Eso es súper importante.
Y ahí entran las universidades.
Entran las universidades.
Perfecto. La UIS me contaba, la UIS ya está vinculada en algunos laboratorios de la universidad con el tema de la cannabis.
Claro, la UIS, siendo una de las más prestigiosas universidades del país, tiene un laboratorio donde se pueden hacer las pruebas de cromatología que indican cuál es el porcentaje de THC o CBD. Tiene
una. Ahí está nuestra amiga, la profesora Elena Stachenko, que es un emblema de la universidad, claro.
Igual nosotros tenemos en nuestra planta personal ingenieros agrónomos, agrícolas, genetistas, con personal extranjero para que generen conocimiento, porque Canadá produce cannabis de una manera diferente, en unas condiciones ambientales diferentes. La idea es aprovechar las condiciones que tenemos en nuestro país, pero trasladar ese conocimiento y ese estándar de buenas prácticas de manufactura al tema del
Canadá. A propósito de Canadá, en los medios siempre se ha planteado, hace algún tiempo, desde que la ley existe y le dio vía pues al negocio, que las condiciones ambientales, climáticas, de estaciones, etcétera, de Colombia son impresionantes en relación con Canadá, que hoy es el primer país productor, ¿cierto? El primer productor, digamos, del mundo. ¿Cómo es esa comparación? ¿Cuánto vale producir un gramo de cannabis medicinal en Colombia, en Canadá? ¿Y cómo son el comparativo en temas de producción que nos da? ¿Por qué podremos ser potencia en el corto plazo?
Okay. Muy buena pregunta. La primera parte para analizar las condiciones ambientales de Canadá. Canadá tiene estaciones, por lo tanto, solo puede producir en un periodo del año. Si quiere producir durante los 12 meses, tiene que hacerlo indoor. Indoor quiere decir en una habitación, en una bodega, en un espacio.
¿De invernadero?
No es invernadero. Indoor es una fábrica.
Ah, perfecto.
Tú tienes todas las condiciones ambientales, las manejas con energía, con luz artificial.
Y eso incrementa los costos.
Incrementa los costos. Claro. La luz, si tú mides los lumex que caen en Canadá, son 3 veces menores a lo que puede caer en una zona como Mesa Los Santos.
Claro.
Mesa Los Santos, de hecho, hay un proyecto de energía solar y básicamente es porque Mesa Los Santos el sol nos cae perpendicular con una potencia altísima que va a facilitar el desarrollo de las plantas y hacer su fotosíntesis y todo lo que requieren para crecer. Entonces, eso hace que un gramo de cannabis medicinal en Canadá, Estados Unidos, puede estar entre unos 75
producirlo.
$2 producirlo. Nosotros en nuestro análisis financiero y productivo creemos que podemos llegar a producirlo en 50, 60 centavos.
Imagínate la diferencia.
Entonces la diferencia es.
Además la producción, ¿no? En Colombia se produce por el tema del clima, se produce todo el año.
Tú podías producir
12 meses de clorofila.
12 meses de clorofila.
Claro.
Correcto. Tú en Colombia, la literatura, porque aquí hay mucho por investigar, habla de que se puede llegar a tener 6 cosechas al año. La planta.
Increíble.
6 cosechas al año.
Pero quería,
muy bien.
Profesor Julio y señor Jorgan, quería plantear el tema a propósito de la pedagogía, para que, digamos, para que la ciudadanía que escucha Torre de Día, la Universidad Industrial, y ustedes que están, digamos, que están ingresando al tema del desarrollo regional, con un cultivo global, porque es un tema global, el tema de la salud y el tema del cultivo de la marihuana medicinal, de la cannabis, porque no es marihuana sino cannabis, porque es que es desde el lenguaje que se hace la pedagogía primero. Lo segundo que quería decirles es que en Colombia el tema de que los demás países que puedan producir la cannabis medicinal sin ningún problema es que el contexto es distinto, ¿no? De Israel y de Canadá. Digamos, es un país, esos países, aunque sean consumidores, no fueron estigmatizados porque no son productores. Y todo el tema de la economía que hay ahí.
Pero en Estados Unidos el consumo, ¿ves?
Sí. Pero voy para allá. Sí, pero no fueron estigmatizados. El gran problema es que América Latina fue estigmatizada como productor porque no controlaba las rutas de ingreso como contrabando a Estados Unidos y Canadá y Australia y Europa. Todos sabemos el problema económico-político que hay ahí, pero quería plantearles lo siguiente. En el tema pedagógico, ¿dónde está el imaginario negativo? Por 50 años se ha dicho que el conflicto armado fue financiado por el tema de la producción de la pasta de coca y de la marihuana de principios de los años 70. Entonces, de humo, y se declara que, por supuesto, es un ilícito producirlo sin permiso del Estado, etcétera, 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 y el daño a la salud pública del mundo, etcétera. Todo ese discurso está ahí. De un momento para otro, que es a lo que ustedes se enfrentan, señor Eduardo Mayorga, en el tema, que por supuesto son valientes en ingresar al asunto, es ese. El conflicto armado es producto financiado por eso y de un momento para otro se declara que la marihuana es beneficiosa. ¿Cómo sacarle el imaginario a la sociedad, a la economía, a los medios de comunicación, a la política y a la vida cotidiana que ahora sí es buena, si es bueno producir cannabis? Ese es el problema pedagógico al que se enfrenta.
Sí, yo creo que hay que empezar por el tema del marco legal, digamos que la ley, el decreto 613 del 2017, que es el que regula todo el tema de cultivo y extracción de derivados de cannabis. Si ustedes la leen, es una norma que fue bien hecha, está hecha por gente del área técnica, del área científica, médica, por gente del derecho. Entonces ese es como el sustento y el marco que cierra o nos da la base para construir este nuevo sector. Y así como hemos sido estigmatizados por el tema negativo, también es cierto, tú lo mencionabas ahorita, que nuestros abuelos, nuestros papás,
sí,
de siempre han utilizado no solo cannabis, sino otras plantas.
Coca, incluso, la hoja de la coca y extractos de la hoja de coca.
Bueno, el indígena.
Exacto.
Mantiene la energía.
La sierra, claro. Mambean.
El tema es volverlo químico.
Exacto, sí. Entonces ahorita ahí es donde retomo el tema de investigación y desarrollo. Es cómo tenemos que involucrar a la academia para que la gente entienda que el producto final que va a salir, el medicamento, debe cumplir con todos los requisitos que requiere un medicamento normal. Tanto que hablábamos antes de la entrevista que nosotros en el cultivo no podemos usar químicos, no podemos usar abonos químicos, todo debe ser lo más natural posible. El sistema de riego es un riego por goteo, donde tú controlas los nutrientes, controlas la humedad, la luz. O sea, desde ese momento le tienes que meter en investigación y desarrollo. Porque cuando el producto ya está convertido en un extracto, los laboratorios exigen hacer las trazas en vivo de las muestras para saber si tiene algún contaminante. Y si cualquier contaminante aparece, inmediatamente no se puede procesar. Ahí es donde entra la academia, por ejemplo, ahí es donde entra, claro, la Universidad Industrial de Santander con las pruebas de laboratorio para hacer un ente tercero independiente el que logre hacer esas investigaciones.
Hay un tema ahí que la ley la diseñó el gobierno anterior de la mano de Alejandro Gaviria, el ministro de Salud, ¿no? Y digamos que, como usted lo señala, ha sido un puntal para el desarrollo de los proyectos, ¿no? O sea, abrió una puerta impresionante en el tema. Y lo otro que quería decir es, Santander más o menos, en los medios se ha señalado que hay 15 licencias para producción de cannabis medicinal. El proyecto de ustedes está ubicado en la Mesa de los Santos.
Correcto.
Cuéntenos cómo es el proyecto, cuántas hectáreas, cuántas matas, qué empleo generan, el tema del agua. A propósito, estuve la otra vez en Guan y en Barichara, ahí hay otro proyecto que tengo entendido que es pionero. Y una señora me decía, obviamente producto del mal manejo comunicativo y socialización de los empresarios, ya estaba instalado un mito, ¿no? Un mito de la mano de algunos ambientalistas en el sentido de que iban a acabar el agua, de que Colombia era un país vicioso y que más vicio, etcétera, ¿no?
Que iban a llegar los
delincuentes. En fin, ¿cómo han hecho ustedes desde el día uno, cuando arrancan, al estado actual del proyecto, cómo han hecho para hablar, dialogar, concertar, negociar y socializar el proyecto en la comunidad? ¿Cómo ha sido?
Ok. lo primero que hicimos fue reuniones. Cuando a ti te dan la licencia, copia la licencia, inmediatamente le llega a la alcaldía y llega a las unidades de policía que están en las áreas. Entonces la primera reunión fue con ellos para presentar las generalidades del proyecto y el marco legal, sobre todo. Como les decía, la licencia la da el Ministerio de Justicia, Salud, está involucrado el ICA, el Fondo Estupefaciente. Entonces, ese es el primer acercamiento con las autoridades locales. Después hemos venido trabajando con la Junta de Acción Comunal, porque la idea es que, a diferencia de otros cultivos, esto que requiere una mano de obra mayor. Entonces nosotros hoy tenemos...
¿Mayor en edad?
Mayor en cantidad. En cantidad, generación de mano de obra. Hoy por hoy, que no tenemos todavía cultivo, ya tenemos 33 personas de la zona trabajando. Porque hay que preparar el humus, o sea, la tierra en la que tú vas a sembrar, esto se sembra en materas. Entonces, el proceso, hablemos un poquito del proceso. El proceso empieza con la adecuación de las materas y el material que va ahí. Ahí se siembran lo que se llama las plantas madre, que son las que tú vas a cuidar mucho, porque esa planta mamá puede vivir 2 años si la cuidas, y tú le cortas los esquejes, y a través de esos esquejes que tú sacas tu producción. Entonces,
¿Qué es un esqueje?
Es una ramita. Es una
la ramita de que, Eduardo, ¿cierto? Que va produciendo...
Exacto, una ramita. Que siembras.
Sí, que va dejando como el tallo, ¿no?
Esa ramita se convertirá en una planta que será la que florecerá.
Claro, lo que se llama en plátano y...
El colino.
El colino. Sí. Vamos a hacer la pausa y continuamos con tu relato.
Eduardo, una cosa, yo se lo voy a preguntar porque tengo, y ahora le digo por qué.
¿Le preguntas?
Bueno.
Bueno, nos contaba Eduardo un poco cómo es el proceso. Por favor, continúa, que me parece muy ilustrativo.
Ok, entonces de esas plantas madre tú sacas unos esquejes, esos esquejes son los que tú vas a cosechar.
¿La licencia implica un número de plantas madre?
Sí,
ese es el otro tema. ¿El de ustedes cuántos?
Es interesante. Me devuelvo un poco. Este no es un tema de cantidad. Aquí no estamos hablando de hectáreas y hectáreas. Nosotros tenemos en este momento 2 invernaderos de 1,000 metros cuadrados cada uno y un invernadero de 5,000 metros cuadrados. En esa es la área que se va a hacer el cultivo en esta primera etapa. Y el gobierno define cuánto puedes cultivar. Entonces tú tienes que hacer un estudio técnico, agronómico, tú tienes que calcular cuántos matas te caen por metro cuadrado y el gobierno te dice, te autorizo esto. La primera etapa es científica, lo que nosotros vamos a sembrar es solo para modalidad científica, o sea, mandar a la UIS, mandar a la Universidad Nacional para empezar a hacer pruebas. Y el gobierno nos aprueba a nosotros, para que hagan una idea de la dimensión, 333 matas. De esas 333
matas, de entrada da la impresión que es muy poquito, ¿no?
De esas 333 matas, vamos a sacar 3.300 hijos o 3.300 esquejes, y esa es la producción que vamos a tener, esperamos a finales de diciembre, modalidad científica. O sea que tú no puedes comercializar eso. Otro punto importante, y para reforzar una pregunta anterior, tú tienes que tener un sistema de trazabilidad, de modo que tú tienes que demostrar al gobierno que tú sembraste una planta que produjo 2 kilos de biomasa o de material verde, de eso sacaste tantos kilos de aceite o tantos gramos, y qué hiciste con lo que sobró. Nosotros vamos a hacer compostaje, pero claro, todo el proceso debe estar totalmente trazable. El sistema de seguridad es un capítulo completo de la licencia, entonces tú tienes que controlar el acceso. Si queremos visitar la finca, yo debo llamar desde hoy, enviar los datos de ustedes con los números de cédula para poder ingresar. Claro. El ingreso de un invernadero a otro invernadero es con un carnet digital. Debemos tener grabado todas las áreas 24 horas. O sea, si el gobierno viene a auditarme, yo tengo que demostrar que no hay ningún gap de tiempo. Entonces es una inversión en infraestructura y en seguridad bastante alta. Con ese producto... En diciembre, si da la calidad que se requiere, registramos esas semillas ante el ICA y podemos sembrar nuestra primera cosecha de producción con fines comerciales.
¿Y esa primera cosecha se siembra ya en tierra?
No, igual la idea es
en
que...
¿En materas?
Hasta que logremos desarrollar una variedad Colombia que tenga los porcentajes de THC y CBD que...
O sea, una variedad propia de su proyecto.
De nuestro proyecto.
Se extrae el aceite, el extracto,
sí.
¿Y qué sigue?
De ahí viene la transformación. Entonces, hay infinidad de posibilidades. una de las posibilidades pues, más directas es el tema farmacéutico. Entonces, claro. El tema farmacéutico, hay que hacer todos los protocolos como un producto normal. Entonces, será la materia prima para diluir en alguna sustancia, para tratar alguna de las patologías. Entonces, hay que empezar a desarrollar esas alianzas estratégicas para mirar con quién podemos desarrollar esos productos en laboratorio. Ahí está el tema cosmetológico, que también encuentras hoy ya en el mercado en los Estados Unidos, en Alemania, en Canadá, en Colombia también ya hay productos con CBD porque es un antioxidante. Entonces lo encuentras en cremas para las señoras, en bloqueadores, en cantidad de productos. Existe otra línea que es interesante, que es el tema veterinario. Claro. Alimentos para animales, se produce fibra para camisas, para ropa. Es un abanico de posibilidades de generación de otras industrias que van conexas al cannabis. Como lo llamé en una entrevista anterior, es un océano azul que se abre de oportunidades de desarrollo industrial.
¿Hay algún proyecto en Colombia ya que tenga ese nivel de producción?
En Colombia hay empresas muy grandes en Antioquia. Empresas de hace 3 años nacieron y con una inversión muy fuerte. Está en Bogotá, en la zona de Bogotá también hay empresas en Boyacá. Todos estamos más o menos en la misma etapa, haciendo investigación y empezando a producir los primeros resultados. Producto terminado, hay una empresa en Colombia que ya tiene en las droguerías y en los supermercados un producto de belleza con base de CBD, pero en el exterior sí, tú encuentras todos los medicamentos que hablábamos para epilepsia, para todos esos temas, ya registrados por laboratorios en el mercado.
Eduardo, ese ingreso de, digamos, de, si es el tipo invernadero, de todo, y es un tema de seguridad nacional, por eso el tema de la seguridad es un capítulo especialísimo para usted. Entonces, si es un tema de seguridad nacional y es un asunto global, hace parte de los satélites donde tengan la experimentación en el laboratorio. Pero el ingreso, digamos, al territorio, a lo comunitario, a lo local, ¿cómo ha sido el acuerdo con la comunidad? ¿Cómo? Porque todo el ruido supersticioso, mítico, incluso religioso y moralista, hace que haya un rechazo al municipio donde llega, yo supongo. ¿Cómo han hecho, entre comillas, para, no digo vencer, pero sí para lograr convencer a la comunidad para que permitan el laboratorio?
No, y le agrego algo, la Mesa de los Santos es una región donde el agua es escasísima.
Es escasísimo.
¿Cómo han hecho para el tema del agua? Que es uno de los puntos donde se ha desarrollado, de donde han surgido hilos de oposición y que terminan agrandándose.
No, y con esto también, Eduardo, y además de eso, en los territorios donde llegan, que son territorios civilizados, de alguna manera no son baldíos, ya hay otras agroindustrias, ¿no? Como productora de insumos, por ejemplo, aquí el caso de Santander, que es el asunto de la industria avícola tan desarrollada, y la industria cafetera. En todo ese contexto, coméntenos cómo han hecho para poder, digamos, ingresar a la zona, a los territorios.
Ok, clave, la comunicación es clave en ese tema. Nosotros hemos socializado el proyecto de la forma más sencilla posible con autoridades, con la alcaldía, con la curia y con las juntas de acción comunal, explicando el proceso técnico que se hace, el proceso agronómico, ofreciendo posibilidades de trabajo formal, que eso es súper importante. Entonces, nuestro foco de trabajadores es de la Mesa de los Santos, es de la vereda de Tabacal.
O sea, del área ferente.
Del área ferente, así es. Y indudablemente estamos convencidos de que el desarrollo... si mi comunidad se desarrolla, mi empresa también, y ese ha sido nuestro lema. Entonces nosotros desde el primer día, nosotros llevamos con la finca 20 años en la Mesa de los Santos, entonces hemos estado muy cercanos del tema comunitario. Nosotros estamos apoyando obras sociales en la comunidad, en la escuela de Géridas, en la parroquia, estamos lanzando una campaña social de no ensucies nuestra mesa, con el tema del turismo, que el fin de semana... Tú el lunes ves un basurero desde el pedal.
No, y el domingo, eso es un desorden y un caos impresionante.
Es una locura. Entonces creo que ha sido eso, creo que el éxito ha sido eso, ser muy genuinos. Yo creo que el compromiso social no es que hacen el discurso, sino en algo que se pueda medir. Tenemos indicadores del GRI, o sea, nosotros medimos el empleo formal que generamos, la inversión, pagamos los impuestos.
¿Cuántos empleos están generando?
Hoy por hoy tenemos 33 empleos directos. Sin haber empezado a cosechar nada.
Y el tema con los otros agrocultivos, ¿qué impacto negativo o positivo hay? O sea, no tiene nada que ver con la industria avícola, hay impacto negativo con el tema del agua, o sea, digamos, es una economía en clave que no se relaciona con nosotros.
Digamos que es una, para nosotros es una ventaja, digamos, nosotros tenemos que crear abono natural, entonces ahí tenemos acercamientos con algunas empresas avícolas, con empresas locales, todo lo compramos de forma local. Entonces, no, al contrario, si alguien usa químicos, por ejemplo, en un cultivo de piña cerca de nosotros, y el aire nos da a traer ese químico, sí nos afecta. Entonces, por eso es que necesitamos revisar una genética que pueda
soportar
esto. Sobre el tema del agua, que es un tema interesante también, nosotros tenemos una perforación profunda desde hace muchos años en la finca, pero sobre todo lo importante es la cultura de la recolección del agua lluvia, que es algo que no sucede. Hemos tenido las estadísticas del año de más sequía hace 4 o 5 años, y si aprendemos a recoger el agua lluvia, eso nos da por lo menos 4 o 5 meses de reservas de agua. Nosotros cambiamos los potreros de ganadería y unos cultivos de aguacate por cannabis, es básicamente lo que estamos haciendo. Claro. Entonces la mata consume el agua normal que puede consumirse en agricultura, pero como es tan sofisticado el tema, tú lo tienes que hacer por goteo. Entonces nosotros el agua pasa a una planta de ósmosis inversa que debe quitarle todo, cualquier impureza al agua. De ahí va un sistema computarizado, ahí le echan los nutrientes y a cada matica llega el agua requerida, no le puede llegar ni más ni menos. Tenemos la construcción de una planta de tratamiento de agua residual, de modo que estas 30 que se van a convertir, y la proyección es que vamos a tener 90 empleos en la mesa, generan aguas residuales, que esas aguas se transformen y se puedan utilizar también para riego. Entonces lograr realmente usar la tecnología en el desarrollo del campo, o sea, realmente generarle valor al campo.
Pero me llama la atención porque eso derrumba un mito. O sea, agua no es que no haya agua, que no es escasa, es un poco la manera como se use, se capte el agua lluvia, se trate, se cuide, se disponga.
Es más, tú
o sea,
vas...
Pero ese mito de que no hay agua, no, es un mito.
Tú caminas en los potreros y no te das cuenta, y en la madrugada, y tú te levantas a caminar a las 6 de la mañana, tú te das cuenta que el rocío se pega y tu pantalón queda mojado.
Sí, claro.
Pero no lo hacemos. Claro. En Perú, hace muchos años lo hacen, ellos colocan unos toldos altísimos de plástico y recogen el rocío, y el rocío es el que cae y con eso se maneja el agua. Es un tema cultural.
Sí, de hábitos del campesino, del cultivador, de la gente que incluso que habita zonas que son semiurbanas, semirurales, que son, como ejemplo, como el caso de la mesa. Sí, esos son hábitos saludables. Sí. Y
de hecho, la alcaldía de la mesa ha estado trabajando, ha donado varios tanques de agua en la mesa para empezar esa cultura de almacenamiento de agua para las épocas duras. Puede ser que en la mesa no llueva todo el año, pero hay unas semanas que llueve.
Ayer llovió.
Entonces, recoge eso, mejor dicho, guarda las vacas gordas para las vacas flacas.
Sí, claro.
Eduardo, hay una cosa.
Se aprovisiona.
Sí. O sea, el laboratorio de esquejes allá de la comunidad medicinal, en este momento hace parte del paisaje de la mesa y la gente lo aceptó y pasa absolutamente desapercibido. Uno. Y dos, el asunto del ruido y la superstición de que alrededor de un laboratorio de cannabis medicinal entonces iba a venirse el comercio ilícito.
El consumo.
Nosotros, la finca lo que se está haciendo es sembrando una cosa que llaman una malla natural, una malla viva. O sea, de modo que tú no veas la reja de
alambre,
sino cerca viva con eugenias, creo que es la planta que estamos sembrando. Y el tema del laboratorio, o sea, el nivel de detalle y de investigación y desarrollo que hay en estos proyectos hace que la gente lo entienda así. Tú ves nuestro invernadero, que es diseño santandereano, o sea, lo hicimos con ingeniería nuestra, no lo hay en Colombia, eso te lo puedo garantizar. Tú puedes ir a Medellín, a las empresas grandes, nosotros hicimos una visita por el país y decidimos hacerlo nosotros mismos. Son invernaderos automatizados que controlan la humedad, suben y bajan las cortinas laterales, desde un software podemos prender y apagar luces, ventiladores. Entonces humildemente lo digo, es demostrar realmente.
Claro.
Hemos tenido visitas de extranjeros que nos han dicho, pero bueno, ¿y cuál fue la empresa extranjera que la hizo? No, fuimos nosotros con ingenio de la UIS que desarrollamos el trabajo.
Bueno, el tema de la inversión, ¿qué vale un proyecto? Este proyecto de ustedes es un proyecto pequeño, mediano, grande en el sector, la inversión local de ustedes, la inversión extranjera, tengo entendido que el capital canadiense está financiando muchos proyectos en Colombia. ¿Cómo funciona eso?
Sí, ¿y por qué Canadá? Canadá es muy madura en el tema de cannabis. De hecho, ellos tienen legal la parte psicoactiva y no psicoactiva, la recreacional y la medicinal. Y es un país muy fuerte en inversión, por eso es que le escoge prácticamente Canadá. La inversión de este, la ley considera que un proyecto que llaman ellos pequeño cultivador es hasta media hectárea, si no me falla a mí la memoria. Nosotros tenemos licenciadas 7, pero estamos trabajando prácticamente en 2. Entonces, hay proyectos de grandes extensiones, pero mi percepción en este momento es que esto no es un tema de extensiones, sino de calidad. O sea, si tú tienes un producto de estándar internacional, no necesitas tener ni 10, ni 20, ni 40, claro, ni 50.
Y yo le quería hacer esta pregunta a propósito, digamos, del viejo modelo de desarrollo de América Latina, que somos productores de insumos y materia prima. Yo le pregunto ese tema de industrialización.
Muy buena pregunta.
O sea, y eso para comprenderlo y, digamos, para ayudar a socializarlo, porque por ahí de vez en cuando hoy nos oye. Es ese laboratorio que va a producir, produce insumo y hace parte de una cadena de valor internacional, o aquí hay la posibilidad de industrializar y generar valor agregado a partir del insumo que se produce en estas cadenas, en estas tierras.
Bueno, lo interesante de la norma es que la norma está concebida de que tú no puedes exportar la flor. O sea, nosotros no podemos cometer el mismo error que se ha hecho en la agricultura de convertirnos en la despensa sin agregar.
O sea, la materia prima.
No se puede.
Porque ahí no está el valor agregado.
Exacto. No, hay que generar valor agregado.
Eso es lo bonito de la norma. Entonces, nosotros queremos llegar hasta el producto terminado. O sea, que ¿para qué me van a importar un producto contra el cáncer de Estados Unidos si tú lo puedes producir aquí con la misma calidad y a menor precio?
Pero no completaste el tema de la inversión. ¿Cuánto aportan los extranjeros, los locales? ¿Por qué hay deseo de invertir acá, etcétera?
Okay. El deseo de inversión es por los costos. Básicamente, ellos son conscientes de los costos de producción allá y los costos de producción acá. La inversión de este proyecto nuestro para los próximos 18 meses, estamos hablando entre 8 y 10 millones de dólares canadienses.
Entonces, ¿en el proyecto?
En el proyecto. ¿En qué se va eso? En inversión de infraestructura, invernaderos, laboratorio, las máquinas de extracción que son de una tecnología de alcohol supercrítico, planta de tratamiento de agua de ondas inversa, todo el tema de infraestructura. El 80% es CAPEX, o sea, es equipos y maquinaria. El resto se va en operativos y personal. Ese es más o menos la...
Bueno, vamos a hacer la pausa, pero quiero que nos ilustres un poco cuánto extranjero y cuánto nacional. Hacemos la pausa.
Yo le entro con una preguntita de un tema de, entre comillas, de regalías, para que se me sea ahí plantee el tema.
Bueno, Eduardo, nos estás acabando el tiempo. Ese es un tema de pedagogía, además de aprender, impresionante, ¿no? Estamos acostumbrados en los temas del campo al tabaco, la crisis del tabaco, ¿no? La Philip Morris compra la cosecha en Santander, es muy sensible hasta este año, y el 50% de la cosecha de tabaco nacional se produce acá. Y muchos cultivadores de tabaco por allá donde usted tiene las haciendas, a ver, en Aratoca, en Villanueva, incluso en Girón, dijeron, no, vamos a entrar pues en un escenario muy difícil, muy recesivo, y queremos explorar el tema de la cannabis medicinal, incluso cultivar. ¿Qué, después de que nos digas la participación del capital extranjero, qué posibilidad hay de que algunos agricultores santanderianos tradicionales reconviertan sus cultivos hacia allá? ¿Eso es viable? ¿La gobernación ayuda? ¿Ayudan las alcaldías, el gobierno nacional? ¿O es un deseo?
Ok. Hablando de inversión, entonces, para responder la primera pregunta, nosotros estamos hoy, el 60% de la inversión es canadiense y el 40% es colombiano.
Perfecto. ¿Y los inversionistas nativos son personas como usted? ¿Profesionales o hay grandes empresas, grandes conglomerados? No,
por lo pronto somos profesionales. Eso nació
independientes. Eso es...
¿O hay un detrás de? ¿O hay un fantasma detrás de?
No.
Hay que decir.
Y la inversión es económica y de conocimiento, que es la otra parte que es importante. Por eso en el equipo tenemos un ingeniero PhD de Canadá, experto en el tema de cannabis. Y los dos master growers, o los dos cultivadores, que deben trabajar con nuestros profesionales para poder generar valor. Esto es de conocimiento. Lo apasionante del sector es que todos los días aprendes. O sea, todos los días aprendes.
Pero un poquito en el aire queda, pero ¿cómo es la composición, si me permite la analogía, accionaria? O sea, los aportantes en el capital de
60,
la inversión, sí, 60-40.
60-40.
60% Canadá, 40% Colombia.
60, y el 40. Tema de, la, digamos, de los beneficios va en el mismo sentido, 60-40.
Sí, sí.
Entonces ahí nace la siguiente pregunta. digamos, Colombia, que es un país productor de materia prima, y los territorios se benefician es por las regalías, que ese es el gran debate, uno de los grandes
sí.
debates de por qué.
En el sector minero energético, sí. Pero es un solo componente, ¿no? Hay un mito en eso.
Bueno.
El componente más ruidoso y más visible son las regalías.
Bueno, pero porque de alguna manera es el lo taquillero, lo mediático, ¿no?
Que es lo que roban por la gente.
Que se vuelve político. Pero en este caso, para las localidades, para los municipios y para los departamentos, para los entes territoriales, ¿cuál es, digamos, cuál es el aporte, no al desarrollo, sino el aporte de masa dineraria para los municipios?
Ok, nosotros nuestra
sede... O sea, hablando como de regalías.
Digamos que la sede de trabajo y cultivo y el laboratorio están en la Mesa de los Santos, nos pagamos los impuestos de Retedica y todo es en la Mesa de los Santos. Entonces, localmente funciona como cualquier otra industria que esté pagando los impuestos normales del sector. No hay un impuesto adicional en ese momento, digamos que es el impuesto normal.
Pero no, pero por eso, la industria que está desarrollándose hasta ahora es una industria local, no es para exportar.
No, la idea es que logremos llegar, completar la cadena de valor en Colombia.
Y exportar valor agregado, si es el caso, no materia prima.
Y ahí en ese caso habría, pues un poco la DIR considera que si hay exportación, ¿habría regalías para los municipios? Es una pregunta de ego, no tengo claro el tema.
No lo tengo claro yo tampoco, pero todo lo que genera exportación genera divisas para el país, entonces
total.
Deben estar...
Porque esa es un poco la motivación
para
la política. Sí.
Pero antes de entrar al programa, usted me hace un comparativo en las condiciones laborales y de enganche de los trabajadores que ustedes ya tienen, que tienen el sector, además porque lo exige un poco la norma y la ley y los estándares, con lo que normalmente sucede en la Mesa de los Santos, que se contrata a la gente a destajo, al final se le paga menos de un salario mínimo. Tavera, en la mesa me he enterado de avícolas que tienen 2.000 trabajadores, 1.500, y no le alcanzan a pagar un salario mínimo a la gente.
Y se han enriquecido.
¿Cómo es el comparativo?
Ok, básicamente yo creo que el tema tiene que ver con la coherencia. Si tú vas a exportar un producto de calidad internacional al mercado europeo, al mercado canadiense, ellos no solamente tienen el producto, y por eso se volvió global. Miran todo el tema de certificaciones de sistemas de gestión, o sea,
claro.
Que tenga que un ISO 9, 14, 18, 26, todo lo que quieras. Y miran el tema de indicadores del GRI, que era lo que decía al principio, que es el reporte global. Entonces, esas empresas, nosotros no podemos tener discriminación, no podemos contratar niños, y tú tienes que brindar condiciones laborales adecuadas a los trabajadores. Si tú quieres ser coherente con eso, tienes que ofrecer trabajo formal. ¿Trabajo formal qué es? El trabajo normal, donde tú pagas prestaciones sociales, tienes tus vacaciones,
claro.
Tus horas extras, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Tristemente, pues en Colombia ese no es el estándar en algunas partes.
En el sector rural es una cosa.
Rural. Entonces, por eso al principio mencionamos que es una oportunidad real, palpable, de desarrollo del campo. O sea,
de un poco lo que arrancamos, ¿no? De ir cerrando las brechas en temas de desigualdad. Los niveles de desigualdad en el campo son, por ejemplo, Santander. Estamos en el último lugar en el coeficiente de Gini. Una cosa son las condiciones de calidad de vida en el área metropolitana. Y usted se va a 2 horas a corregimientos de Suratá, de Charta, se va a García Rovira, y los niveles de desigualdad son de 10 a 1 en relación al área metropolitana, en el departamento más desigual del país, ¿no?
No, y es que una cosa, sí, por ejemplo, sí. Usted que es historiador lo sabe, aquí en el territorio, en lo rural, todavía hay estructuras de explotación de la tierra, del mismo esquema de la mitad, de la encomienda.
Feudal.
Se le paga en especie el trabajo y el intercambio. Pero que a propósito del tema, a mí me suena, quería, digamos, con una visión positiva, siempre hay que ver el vaso medio lleno, a pesar del contexto del conflicto armado que encierra, que arrastra un poco el cultivo de la cannabis medicinal, que hay que reconocerlo para hacer pedagogía real, concreta, ¿no? No se puede hacer de espaldas a eso. Hay que luchar contra ese imaginario, bregarlo, más que lucharlo, bregarlo. Es lo siguiente, pero a mí me suena un poco a justicia de la fortuna, de que hemos cargado por 70 años el imaginario negativo de que es producir marihuana es destructivo, ilícito, ilegal, criminal, delito, etcétera. Todo el lenguaje negativo que hay ahí, destructivo. Y si Colombia, ¿cuál es la proyección para que Colombia se vuelva, digamos, en el concierto mundial y se pueda reivindicar de ahí el nombre como Colombia productora de esa cannabis medicinal, que sería como una especie de ley de la compensación?
Así es. De hecho, Colombia, la producción mundial está regida y Colombia se le asignó el 40% del cupo mundial. O sea, nosotros
40% del cupo mundial. Impresionante. Entonces, o sea, estamos aportando la mitad, o sea, potencialmente aportaríamos casi la mitad de la producción mundial.
Y tiene como lógica, sí, sí. Si éramos buenos para la mala, ¿por qué no para la buena? Legal,
no, y la hemos producido y buena hace 4 o 5 décadas.
En el lenguaje común.
Pero el uso recreativo, que es el que se ha satanizado, ¿no? Recuerde usted la mata que mata, qué cosa tan perversa, ¿no?
Para que te hagas una idea, el mercado actual de cannabis medicinal mueve 12 billones de dólares a nivel mundial.
Billones, al año.
Y al año. Y está proyectado que va a llegar a 166 billones en el año
2020. Y saquémosle el 40, que es un poco la potencia de Colombia.
O sea, se al lado del cultivo del café,
no, lejos.
El cannabis va a ser parte de un renglón de exportación y de reivindicación social.
Estamos hablando lejísimos.
Estamos hablando de ser el 0.5 del PIB nacional, ajá, más que bananos y flores.
Muy bien.
Esa es la proyección.
En un contexto donde el café está en crisis, a ver, usted que es cafetero, asentado cafetero. El café, el precio internacional está en crisis. Igualmente las dificultades de la palma africana, no del aceite de palma.
Pero mira que ¿cuál es la solución? Agregar valor.
Si tú no agregas valor, el tema no es producir materia prima, sí, ¿cierto? Los commodities, exportarlos, sí, tal cual como hemos hecho durante siglos, sino exportar, producir la materia prima y generar valor agregado.
Y traer la gente al campo nuevamente.
Perfecto. Bueno, me parece que se nos acabó el tiempo, César.
Un minuto.
No,
10 segundos. Estoy siendo tranquilo.
Total. Le agradecemos, Eduardo. Ojalá más adelante, cuando el proyecto esté mostrando ya resultados y avances importantes en relación a la situación de hoy, venga y nos cuente cómo ha sido el tema. Le agradecemos, como siempre, a la Universidad Industrial de Santander, a César, a nuestra audiencia y, bueno, esperamos haber hecho hoy pedagogía es un tema que va a marcar el debate de aquí en adelante. La cannabis medicinal.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, a usted.